Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena. ¡Cope! Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola Pepe, buenos días. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la 12ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. La 13ª en Segunda. El Gran Premio de Fórmula 1 en Brasil, el Gran Premio del Mundial de Motociclismo en Portugal, la jornada de CB de baloncesto y un montón de noticias y de deportes que nos acompañarán desde ahora, 12 del mediodía, 11 en Canarias, y hasta la 1:30 de la madrugada, 12 y media en Canarias, 13 horas y media de Radio de Deporte. En fútbol, hoy termina la jornada, no habrá partido de lunes, hablo de Primera División, porque mañana se concentra la selección española. Así que hoy, último partido de la jornada, en Vigo, Celta-Barcelona. Se abre el telón en San Mamés, en la Catedral, Athletic de Bilbao, Real Oviedo. El Oviedo empieza el partido como colista. A las 4:15, el líder en Vallecas, Rayo Vallecano-Real Madrid. A las 6:30, hay dos partidos, el Valencia-Betis y el Mallorca-Getafe. Y a las 9 de la noche, el mencionado partido de Balaidos entre el Celta y el Barça. Es líder el Madrid con 4 puntos de ventaja sobre el Villarreal y 5 sobre Barça y Atlético de Madrid, aunque el Madrid y el Barça aún tienen que jugar. Por abajo están en descenso el Mallorca y el Valencia con 9 puntos y el Real Oviedo con 8. El que marca la salvación también tiene 9 puntos, como Mallorca y Valencia, es el Levante. Ayer en primera recordamos Girona 1 Alavés 0, Sevilla 1 Osasuna 0, Atlético Madrid 3, Levante 1 y Español 0, Villarreal 2. En segunda división, 13ª jornada, hoy 2 de la tarde, 1 en Canarias, Unión Deportiva Las Palmas Racing de Santander, el líder de segunda en Las Palmas. A las 4:15, Ceuta Almería. 6:30, duelo por todo lo bajo, penúltimo recibe a último, Granada Real Zaragoza. Y a las 9 de la noche, Cádiz Real Valladolid. En segunda división, si habrá partido el lunes, será el Burgos Castellón. Recuerdo, en segunda es líder el Racing de Santander, 25 puntos. A 2 está el Depor, 23. Con 22 el Almería. Cuarto el Burgos, 21. Y con 20 puntos vienen Las Palmas, Córdoba y Cádiz. Aunque Córdoba ya ha jugado, Cádiz y Las Palmas todavía no. Todo eso en la zona del playoff por abajo. La Cultural a un punto de la salvación, el Mirandés a 3, el Granada a 4 y el Zaragoza empieza último a 9 de la salvación. Primera, segunda, fútbol internacional hay poco pero es bueno. Por ejemplo, en Inglaterra a las 5:30 tenemos el Manchester City-Liverpool, los dos últimos campeones de liga. En Italia juega el líder, el Nápoles, a las 3 de la tarde en Bolonia, que va arriba, quinto o sexto clasificado, o sea que es también partido bonito. Lo mismo que en Francia, el Paris Saint-Germain ahora mismo no es líder, porque se puso ayer el Marsella, pero para recuperar el liderato tiene que ganar esta noche en un campo difícil. 9:45, Olympique de Lyon, Paris Saint-Germain. En Primera Federación, ¿ha empezado la mañana del domingo?
Sí, ha empezado con 4 partidos, 1 en el grupo primero, el Mérida 0, Real Madrid Castilla 0 y 3 en el grupo segundo, Marbella 0, Alcorcón 0, Sevilla Atlético 0, Torremolinos 0 y Unión Deportiva Ibiza 0, Betis Deportivo 0.
Fuera del fútbol tenemos una gran agenda polideportiva. Por ejemplo, tenis empieza para Alcaraz las ATP Finals, que nosotros lo llamamos Copa de Maestros. Vamos, que en teoría se reúnen los ocho mejores, aunque Djokovic causó baja ayer, Djokovic que estaba en el grupo de Alcaraz, por lesión después de haber ganado en Atenas a Musetti. Y Musetti va a ser precisamente el italiano el que entre en el grupo de Alcaraz. Hoy a las 2, Alcaraz de Miñaur, primer partido. Si gana tres partidos de estas ATP Finals, será número uno del mundo. Vamos, lo que molaría es que ganara a Sinner la final de esta Copa de Maestros. Fórmula 1, 6 de la tarde, la carrera en Brasil. Con Norris, primero, Piastri, que es el segundo del Mundial, sale cuarto. Se le está escapando el Mundial al australiano y se va a ir a Gran Bretaña. Y Verstappen, decimosexto. La primera vez en no sé cuánto tiempo que no pasó ni siquiera a la Q2. Los nuestros en el puesto 11, Alonso, y decimoquinto, Sainz. Motos, ahora estamos en Portimao. En 10 minutos empieza la carrera de Moto2, que para la clasificación general es la importante. Luego tenemos a las 2 MotoGP y a las 3 y media Moto3. Y la de Moto2 no empieza muy bien. Moreira, líder del Mundial, cogió el liderato el otro día. Ha estado todo el año líder Manu González, el piloto español, el piloto madrileño. Pero Moreira se puso líder el otro día y hoy sale en la pole y octavo, demasiado atrás, Manu González. Bueno, pues todo esto y mucho más desde ahora y hasta la 1:30. Quedan activados los sistemas de mensaje, facebook.com/tiempodejuego, en x@tjcope y el WhatsApp, David.
677-580-461.
¡Empezamos!
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón! Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Y esta botellita de agua Teleno?
¡Qué monadita, eh!
¿Son para bebés?
¿Qué cookies?
Para son niño, para niño, cuando aprendes a beber agua, porque tienen el pitorrito este como si fuera el biberón y tienen ilustraciones de animalitos. A mí me ha tocado el elefante, que no puede ser más bonito. Con
ay,
unos ojos.
El dinosaurio.
Ay, a ti el dinosaurio. Eric, ¿y tú qué tienes?
Yo tengo la osita con lazo.
¡Ay, qué bonito!
¡Qué cookie!
Oye, cómo mola.
Buenísimo.
No he conocido estos envases. Me ha hecho ilusión.
Habrá que suavizarlo.
¿Ves que bien empieza el domingo? Empieza una cosa maravillosa. ¿Habéis puesto ya el árbol? Nada, ¿no? Ni el melé.
¿El árbol? Yo no lo quité.
¿Cómo vamos a poner ya el árbol?
Yo este año voy a mezclar Halloween con Navidad, que no he quitado lo de Halloween todavía y se me va a juntar.
Bueno, vamos a empezar en Portimao. Carlos Miquel, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Paco?
Hoy tiene una super domenica, Carle, ¿sí? Michele. ¿Cómo se dice Carlos? Carlo Michele.
Carlo Michele.
Una super domenica de Le Machine, porque tenemos motor de Fórmula 1 y motor de motos. Y vas a empezar ahora contándonos, luego estaremos allí con Borja González, lo que va a ser la carrera de Moto2, que no pinta bien. Este mundial se nos ha ido escapando poco a poco y ya parece que se nos va, ¿eh?
¿Sabes lo que pasa? Que hay cosas fuera de la pista que no ayudan. Cuando Moreira se convierte, bueno, eso lo hemos vivido siempre en el motor, cuando Moreira ficha por MotoGP y has tenido ya dos campeones españoles, digamos que todo empieza a remar a favor. Todos los medios de comunicación, el propio campeonato lo vería bien. Hay una sanción que es la que desbarata el liderato por el liderato de Manu González, que es incomprensible. Y es que quizás no es lo que más le conviene a un campeonato global que haya un triplete español. Pero bueno, vamos a ver. Está luchando contra eso Manu González. Está séptimo, por cierto, porque ha habido una penalización. Entonces gana una plaza.
Ah, bueno.
Con lo cual, si acabaran así ahora mismo, seguiría vivo el campeonato. Es decir, sale desde la pole Moreira, séptimo Manu González, Manu Gas. Y a lo mejor, o sea, si esto acabara así, estaría bien. Para mí, ¿qué puede ayudarle? Porque tiene a dos españoles que si no lo han hablado fuera de la pista, deberían haberlo hecho, que no están luchando ya por el título, que son Aaron Canet y Dani Holgado, que deberían apartarse bastante rápido. Es decir, que son el quinto y el sexto. Luego ya con Baltus ya es más complicado, y con Beller y Dixon. Pero yo creo que en su remontada tiene que ir por ahí. El chaval está más tenso de lo normal, lógicamente, también Moreira, y de hecho no ha dado ninguna entrevista en parrilla, que es algo que suele hacer todos los grandes premios, porque quiere estar absolutamente concentrado en la remontada.
Yo no le pondría tanta bandera a esto, ¿eh? Quiero decir que no creo que Canet van a empezar la prueba y si pueden ganar la carrera van a ir a ganar la carrera. Porque...
También es verdad, pero que bueno, que esas cosas se hablan en el... Recuerdo, ¿te acuerdas el Mundial primero que gana Hamilton? Se paseó por todos los boxes Ron Dennis pidiendo que se inhibieran de la lucha por el título. Y entonces llegó un momento que llegó al de Alonso, a Renault en 2008... y le dijo que fenomenal, que buenas tardes, o sea, que no le hizo caso. Pero esas cosas se suelen hacer. Otra cosa es que lo hayan hecho, yo no lo sé, pero que hablar con los otros para, oye, si me ves, no me metas la moto, pues esas cosas pasan.
Vale, vale. Nos vas contando, empieza esto ya en 5 minutillos. Antes vamos a ver de qué se habla hoy por Europa. Vuelta al mundo o ronda de corresponsales. Abrimos en Alemania, Rosalía Sánchez, Berlín, Guten Morgen.
Guten Tag, ya, a estas horas, ¿sí?
¿Tag?
Guten Morgen es mucho más temprano.
Pero a las 12...
La Morgen no dura nada.
Claro, a las 12 os decís ya buenas tardes.
Aquí es mediodía ya, es hora de comer.
¿Y a qué hora os dais las buenas noches? ¿A las 4 de la tarde?
A las 6:30, 8 ya, a las 8 ya es buenas noches.
Bueno,
ten en cuenta que aquí a las 5 y a 5 de la tarde ya es de noche, también hay que decir ahora, ¿eh? O sea que en verano es más difícil a las 8 decir buenas noches, pero ahora sí, sí, muy apropiado.
Nada, pues te voy a poner a partir de ahora esta música. Venga, rápido antes de que vayas a dormir. ¿De qué hablamos hoy en Berlín, en Alemania?
Bueno, pues en Berlín se cumplen 36 años de la caída del Muro de Berlín, que es un aniversario como cada año, pues muy emocionante para toda la ciudad, es una fiesta muy sentida, hay más de 130 actos conmemorativos, en realidad la Semana de la Libertad se llama, toda la semana se celebra el aniversario, pues con muchísimos eventos culturales, con una conferencia internacional sobre la libertad, con una fiesta ahí enfrente de la Puerta de Brandenburg, con la 17 de junio, pues para comer salchichas, ver cerveza y pasarlo bien. Y bueno, pues es un día de fiesta y aunque siempre, desde que empezó la guerra en Ucrania, con esa sombra, ¿no?, de ver que otra vez los bloques que en ese momento estaban tan enfrentados y cayó ese muro de acero, pues el telón de acero, pues que ahora parece que se está volviendo a levantar ese telón de acero invisible, pero bueno, que divide a bloques, que deja a Berlín ahí un poco en la mitad, en la línea de tensión, y que no es para nada, pues bueno, venturoso, ¿no?
Oye, te voy a hacer una pregunta extraña. Tú, ha pasado ya décadas, por el aspecto o por el acento, ¿puedes distinguir a un alemán del este? Quiero decir, a un tío de Leipzig, o del Berlín del este, o ya la igualdad es total.
La gente que no tiene nuestra edad no se le nota tanto, no, para nada. Pero sus padres, los que viven, sí, se puede todavía perfectamente diferenciar.
¿En
sí.
el aspecto o en el acento?
En el aspecto, en la forma de... No es exactamente el acento, ¿no?, sino la forma de hablar, los temas, el aspecto, cómo se visten, todo se sigue notando un poquito en esa generación, ¿vale? En la nuestra ya no, y la de nuestros hijos para nada.
Vale, vale. 8 graditos y nublado. Así que sí, abrígate. Bueno, y vais a caer a 3 grados por la noche.
Sí, pero ya te digo que es fiesta, así que yo ahora me abrigo y me voy a vivir la noche.
Pues nada, buenas noches y hasta mañana.
Venga, un abrazo.
Hasta luego, Rosalía. Y en París, ¿qué digo? ¿Bonjour o bonsoir?
Bonjour.
Asunción Serena. Hola, Asunción.
Hola, Paco.
¿Hasta qué hora se dice bonjour?
Hasta que empieza a anochecer. Entonces,
vale.
Eso, hasta las 6. Depende si es verano o invierno, pero. Hasta las 6 de la tarde puedes decir bonjour.
O sea, ahí no hay buenas tardes, hay buenos días y buenas tardes. Y buenas noches.
Bonjour, bonsoir, bonne nuit, pero bonne nuit es para irte a la cama, sí, solo. No dices a nadie bonne nuit.
Cuando vas a la cunita. 11 graditos y también nublado. Bueno, tenéis ahí un rayito de sol a la una.
Sí.
¿De qué hablamos hoy en la France?
Pues mira, está muy tranquilo la cosa. Hoy los diputados están trabajando. porque ya han logrado aprobar la parte de ingresos del presupuesto de seguridad social, pero empiezan con la parte dura, que es la de los gastos, en qué se va a emplear el dinero. Y hay un artículo de esa ley que es justo lo más difícil, que es el tema de suspender la reforma de las pensiones. Ya sabéis que los socialistas exigieron que se suspendieran a cambio de no censurar al gobierno, así que tendremos que esperar, porque mañana descansan, porque pasado es fiesta y entonces van a hacer el puente, y el miércoles van a atacar el tema de la suspensión de la reforma de las pensiones. Así que de momento la cosa le está saliendo bien a Le Cornu. No sé qué pasará el miércoles, si van a ceder, porque claro, la derecha no está dispuesta a que se suspenda la reforma, pero bueno, ya veremos. Y luego lo que tenemos mañana es Sarkozy, que va a pedir que le pongan en libertad.
Y a lo mejor le ponen. Si...
Pues sí, podrían ponerle por la edad, también porque no existe riesgo de que se escape en principio, ni de que se ponga de acuerdo con sus compinches. Así que en principio ya lleva ahí 3 semanas en prisión provisional.
Ya. Bueno, presenta el recurso y a lo mejor sale, pero a lo mejor vuelve. Bueno.
Sí, de todo.
Oye, felicita de nuestra parte, le queremos mucho a la ¿quién? Persona que puso la contraseña de las cámaras de seguridad del Museo del Louvre.
¡Qué desastre!
Que era Louvre. ¿Sabes? A mí, la sencillez.
A veces la cosa
todo,
más obvia la tenemos delante,
es verdad,
no la vemos.
Es verdad,
cuidado,
es verdad, no la ves delante.
Hombre, cuidado, que podía ser una genialidad.
Me gusta la gente humilde y sencilla y es magnífico. Y yo le daría también las contraseñas del Banco de España. Banco de España.
No. Mejor que no.
Que eso, acceder a todo, qué crack. Gracias, Asunción.
Un abrazo.
Anda, el mejor tiempo lo tienen ahora en Londres. 13 graditos. Hemos subido 2 de Berlín a París y ahora 2 graditos más en Londres. Eva Millán, corresponsal. Hola, Eva.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hemos puesto unas pedazos de canciones a cada una. ¿Te gusta Springsteen, Eva?
Sí, pero es americano.
Ya, pero,
no sé qué vínculo
bueno,
tiene con Reino Unido.
Tom Jones a París, o sea, esto va y
bueno, sí, ecléctico.
Claro, y rema a Berlín. Que estáis bien, ¿no? Ah, bueno, mañana tenéis lluvia casi. No, pero es toda la madrugada.
No, aquí hace mucho calor, de hecho se está notando muchísimo.
Mucho calor, dice, tiene 13 grados y dice que hace
es
mucho
que estamos
calor.
A 16 grados a mediodía, 18 grados a mediodía. Llevamos así todo el mes de noviembre, sí, y no se ve fin a esta época de veranillo de San Martín, que dura y dura, se mira la previsión meteorológica a largo plazo y seguimos en temperaturas entre 10 y 20 grados, que para esta época del año es muy alta, y os digo de verdad que durante el día se sale sin abrigo, con un jersey es más que suficiente.
Bueno, eso tú. ¿De qué estáis hablando? ¿Habéis superado lo de la Casa Real o tenemos nuevos capítulos del Príncipe Andrés?
Bueno, pues más allá de capítulos, el Congreso de Estados Unidos pide su comparecencia para que aclare, porque lógicamente lo que se sabe es que el príncipe Andrés tiene muchísima información en relación a Jeffrey Epstein y lo que valdría simplemente lo que contaría esa boquita. De todas maneras, aquí la Casa Real intenta mantener la normalidad. Ahora mismo, en este preciso instante, los tenemos en el centro de Londres celebrando el llamado Domingo del Recuerdo, que tiene lugar cada domingo, el domingo más próximo al 11 de noviembre, que es el día del armisticio, que es cuando acabó la Primera Guerra Mundial, y es básicamente cuando el rey tiene su gran tarea como jefe de las Fuerzas Armadas, y es, lógicamente, en un día como el de hoy, un intento de transmitir normalidad, de recordar para qué sirve la monarquía, que efectivamente tiene un rol que cumplir, pero con todas las alegaciones que tenemos, lógicamente, del hermano del rey, pues es cada vez más complicado.
¿Es muy seguido lo del 11 del 11 en Inglaterra o es solo institucional?
No es solo institucional, para que os hagáis una idea, aquí se llama lo que se llama la pela.
Hay fiesta, por ejemplo, en Madrid hoy es la Almudena, mañana se hace fiesta, para que no se olvide la gente de quién es la patrona de la ciudad. Pero allí el 11 del 11, ¿se hace fiesta o no?
Aquí es que no hay fiesta nunca, es decir, aquí el concepto de los festivos no existe, de hecho, nunca se permiten más allá del día de Navidad, del 25 de diciembre, y nunca hay festivos durante la semana. Lo que se hace es que se trasladan al lunes en los casos en los que se acepta un festivo. Con lo cual, festivos en general en Reino Unido casi no hay, más allá de los religiosos, el Viernes Santo y el día de Navidad. Pero sí que es cierto que el 11 de noviembre hay 2 minutos de silencio que se hace en todo el país. Y además de las semanas previas al día del armisticio, se lleva en la solapa de los abrigos, o en este caso con el calor que hacen los jerseys, una amapola, que se llama la apelación de la amapola, la Poppy Appeal, que es un recuerdo a los veteranos, a las víctimas, a los caídos en conflicto bélico, y sí que es cierto que gran parte de la población lo lleva. Es muy habitual verlo ya no solo en la televisión, todos los presentadores de televisión, si a alguno se le olvida, está muy mal visto, todos los políticos tienen que llevarlo, pero también la gente en la calle, se ven todas las estaciones de tren, veteranos solicitando fondos y vendiendo estas amapolas, que en general lleva la población entera, así que sí se celebra y sí se tiene muy en cuenta.
Sí, nosotros vamos por el fútbol, porque empezamos a ver entrenadores con amapola, bueno, cuando llevan chaqueta, ahora ya casi ninguno lleva chaqueta.
Y esta jornada sí que es cierto que se ha guardado el minuto de silencio en todo y se han hecho homenajes, los aficionados representaban la amapola, es decir, que ha estado muy presente incluso en esta jornada.
Sí, los partidos de fútbol, que yo recuerdo, empiezan con cuatro militares, cada uno de un cuerpo, la Marina, el Ejército del Aire, tal, salen ahí con una corona de flores, ¿no?
Hasta sí, de amapolas, y de hecho lo hemos visto en los partidos de ayer y tendrá lugar de nuevo en los partidos de hoy.
Vale, vale. Pues que pases un bonito domingo. ¿Qué se dice? ¿Good morning hasta qué hora?
Bueno, aquí como los demás, hasta las 12 de la mañana es good morning, pero es que aquí, como estamos una hora menos, pues somos las 11:20 y a partir de las 12 será good afternoon, porque aquí tenemos cuatro: good morning, good afternoon, good evening and good night.
¿Evening a partir de qué?
Evening a partir de las... ya como aquí ya es de noche a las 3, pero a partir de las 5:30, 6 ya es good evening. La tarde es hasta las 5.
O sea, luego de 12 a 5 es good afternoon.
Good afternoon. De 5 a 8 a 9, good evening. Y ya good night es cuando te vas.
Vale.
Si entras en un restaurante no dices good night, aunque sea a las 9:30, dices good evening. Pero cuando te vas dices good night.
Si yo te digo a la 1 del mediodía, tuyas, o 1:30, good morning, me miras como, ¿estés tonto?
Bueno, te miran como extranjero, que en España decimos buenos días hasta las 3 de la tarde, pero aquí no. Aquí en el momento en que se llega al mediodía, just la afternoon.
Vale, vale. Pues nada, ahora no me acuerdo qué te tenía que decir. Good morning.
Good morning. A mí good morning, pero tú me tienes que decir good afternoon porque para ti son las 12:20.
Bueno, que tenga buen día.
Un abrazo muy fuerte.
Seguimos de viaje.
Muy buenos días, señores pasajeros. Al habla la comandante Peláez para darles la bienvenida a este Boeing 787 Dreamliner de Air Europa, con el que podrán conectar con más de 50 destinos disfrutando de las mejores ofertas y experiencias.
Hola.
Y es que en los aviones Boeing 787 Dreamliner de Air Europa te ofrecen una experiencia de vuelo revolucionaria con el confort y la tecnología pensados únicamente para tu bienestar. Siente la diferencia en tu próximo vuelo y reserva tu asiento en aereuropa.com para conectar con más de 50 destinos con las mejores ofertas.
Hola.
¿Pero con quién vas a viajar? Si no es con Air Europa. ¡Prende a volar!
Tú decides.
Hazlo con Air Europa.
Carlos, Miguel, ¿cómo ha empezado la carrera de Moto2?
Pues estamos en la vuelta 3 de 21. Está tirando con fuerza Moreira, aunque ahora se le está pegando Beyer. Y Manu González había perdido posición en la salida, pero ahora la ha ganado con Aaron Canet. El que ha salido como un tiro es David Alonso, el colombiano de Madrid, y ahora mismo estaría salvando el match ball Manu González. Diferencia en el Mundial, 24 puntos, eso sí, están todos en pelotón, y encima ahora mismo el líder está teniendo problemas porque Beyer va por él, así que todavía hay mucha alternativa y mucha...
¿Pero en qué puesto va Manu?
¿Quién puede ganar?
¿Séptimo?
Primero
va
Moreira, sexto Manu González.
Ah, sexto.
Es decir, que está salvando puesto el match ball. Sí, sexto Manu González.
Vale, vale, vale. Seguimos con la mañana de tiempo de juego.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Miguel Aguilar, hola.
Hola.
¿Qué es esto de que si podemos tener un doble en la vida real? O sea, alguien que sea clavado a nosotros y a lo mejor esté viviendo a miles de kilómetros.
Sí, sin ningún tipo de parentesco. Es un fenómeno que se llama Doppelganger en alemán. Y bueno, todo esto surgió a raíz de que Evia pasó una foto de una persona que se parecía muchísimo, pero muchísimo a él, la verdad. Y todos podemos tener ese doble en el mundo. ¿Por qué? Bueno, simplemente es por azar genético, dice la ciencia. Casi todos en el ADN humano, casi todos tenemos el ADN idéntico, pero hay una pequeña variación que hay personas que pueden llegar a compartir. Pero eso, simplemente por azar genético te podemos tener personas que se parecen muchísimo a nosotros. Pero la probabilidad es de una entre un billón.
Es que a mí los ejemplos que me pones aquí me parecen todos interesados. Quiero decir, te ponen dos chicas que, bueno, sí, tienen un cierto parecido, pero las peinan igual para que parezcan clavadas. Te ponen dos chicos con barba, pero es que claro, les han afeitado la barba igual y le han puesto unas gafas que son iguales. Entonces, a mí, de todos los parecidos razonables, este que has puesto aquí, por ejemplo, de Modric con David Guetta.
No, ese lo he buscado en internet y ese es uno muy recurrente, que es un poco bacalá, pero hay algunos, como por ejemplo el del atleta español David Castilla.
No, vamos a ver, es que digo que todos me parecen bacalá, todos los parecidos, sí, son parecidos, oye, jajaja, vale. Salvo el de Bellingham, que es igual.
Eso es increíble. Es un atleta.
O sea, es que ese tío se presenta en el vestuario del Madrid esta tarde en Vallecas y juega. Pero es que juega seguro. Es él.
Hubo ahí un crossover porque este atleta es de Mallorca y es del Mallorca. Y hace un año o hace un par de años estuvo en Somos y saludó a Bellingham. Y era la leche, era la leche. Bellingham también flipó, que la gente lo busque en redes sociales si quiere, David Castilla, que a este atleta le han parado por la calle para pedirle fotos pensando que era Bellingham.
Es que además, vamos, ha dejado la perilla, el corte de pelo igual, tal, pues claro, ya es que son idénticos.
Y lo curioso de esto también, Paco, es que hay un estudio español del año 2022 del Instituto de Investigaciones contra la Leucemia Josep Carreras que dice que estas personas que se parecen pueden llegar incluso a compartir ADN. Que eso sí que es una locura. Es decir, que pueden llegar a compartir rasgos de carácter, incluso de comportamiento. Estas personas que se parecen en otra punta del mundo que no tienen nada que ver una con otra. Pero hay otros parecidos también muy razonables, como puede ser el del baloncestista de Unicaja, Nihat Dedovic, con Ibrahimovic.
Ese es fuerte, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y son clavados también. Y hay uno que a mí me gusta mucho, que te lo he dicho muchas veces en antena, que es el del árbitro Pulido Santana, que a mí se me parece tremendamente a Josh Brolin.
Bueno, sí, la verdad que sí.
¿Alguien se ha encontrado alguna vez con alguien muy parecido a sí mismo?
No. Sí.
¿Tú sí?
Yo sí. Con Juan Miguel, portero del Zaragoza,
tenía un aire, sí.
Y bueno, una vez de noche me encontré con Luque, el ex del Depor y del Mallorca, cuando estábamos de vacaciones en el Maracas este de
Torremolinos.
De Torremolinos. Y se lo dije.
Nah,
no podía vocalizar mucho. Nah, y se lo dije.
También es que era muy de noche.
Con
y
Luque
muy...
no.
Tú eres más guapo que Luque, ¿eh?
Con Luque no.
No, pero en su momento y sin barba, pues puede que colara la cosa.
No, pero yo creo que el que más se parece a mí de lo que haya visto es Juanmi, el que era portero del Real Zaragoza.
No le pongo cara.
¿Quién es este? Albert Rivera, con un jugador del Sporting.
Albert Rivera con un futbolista del Sporting que se llamaba Avelino. Avelino. Es tremendamente parecido. Sí, la gente lo puede buscar también. Es una pasada. Y es que hay, pues eso, hay dobles ahí en el mundo que a lo mejor vas paseando por la calle y de momento de repente te vas a Australia y te encuentras a uno que es idéntico a ti.
No sé si te está oyendo nada, Evie. No sé si estás.
No, porque estaba hablando con David, pero con el micro cerca de la boca. Pero aprovecho.
Era un trampantojo.
Aprovecho este paso, la virule que me das, para decir que la gente está pidiendo que pongamos esos parecidos en el canal de WhatsApp.
Claro,
así
claro.
Que ya los tiene David, lo vamos a ir haciendo.
Marchando para allá.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
¡Nueva temporada y empezó! ¡Dale play! Esta es la última canción de Bizarrap. Y la última canción presentada la autoridad de Daddy Yankee, que van a cantar. Van a interpretar en el Bernabéu, en el show de la NFL del próximo domingo. Sabía yo que le ibais a poner esto a José Luis Corral. Vamos, tenía muy pocas dudas. Es que esto es una copia de
nada.
La que pusimos ayer. La de cuando me dan un beso.
Es una maravilla.
José Luis Corral, historiador, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Buenos días.
Pobrecito, llevas toda la semana entre gente formal.
Le viene bien un poquito de...
En la línea, hablando
de fuego,
de Gibraltar, de novela histórica. Y ahora te reciben aquí en la radio con Daddy Yankee. En fin.
No, pero ya sabes que estoy acostumbrado al mal gusto. ¿Qué le vas a hacer?
Oye, ya que estoy contigo, quiero agradecerle a la Asociación de Amigos de la Historia Tanto Monta, de Sos del Rey Católico,
¿sí?
Que estaba muy contento de que habláramos, hablarás tú, esencialmente, en esta sección de Sos del Rey Católico. Nos ha mandado una camiseta preciosa con Fernando Católico, una viñeta, un dibujo. Y
sí.
Tanto Monta, Sos del Rey Católico.
Bueno, es que es gente que está haciendo cosas muy interesantes de la asociación, por la historia, por la cultura de esa zona, y es de agradecer.
Pues sí, claro que sí. Hoy vamos a hablar de, estamos ampliando miras, de alguien no español. No español, pero con vínculos con España, hasta el punto que sabía español, o eso creo. Jerónimo. ¿Cuántas pelis de indios no habremos visto de Jerónimo?
Pues muchísimo.
Vamos a hablar de Jerónimo. Cuéntanos.
Pues mira, muchísimas películas, que además las películas, fundamentalmente de Hollywood, claro, han desvirtuado la figura de este personaje, mezclando noticias falsas con exageraciones, con todo tipo de invenciones. Y claro, en estas películas, sobre todo las de los años 50, 60, se presentaba como un tipo violento, cruel, terrible, violador, asesino, ladrón. Y realmente ha sido esa leyenda negra que en este caso ha caído sobre este personaje, que era un indio apache que nació en 1829, cuando España ya no tenía posesiones en esa zona del sur de los actuales Estados Unidos.
Él era el jefe de los apaches, de las muchas tribus que hay, de los apaches. O sea, estamos hablando de frontera con México, más o menos.
Sí, la frontera entre México y Estados Unidos, el sur de los actuales Estados Unidos, las tierras de Arizona, Nuevo México, bueno, ese territorio que hemos visto en tantas películas, ¿no?, del Valle de la Muerte y demás, ¿no? Era hijo de un jefe de una de los varios clanes en los cuales se dividía la tribu de los apaches, y por tanto, como hijo de jefe, le tocó ser jefe de un clan de esta tribu.
¿Él era católico?
Bueno, hay dos teorías al respecto, ¿no? Porque la vida de este hombre, como digo, está tan trufada de la leyenda que no está muy clara. Según algunos, se convirtió a la práctica del cristianismo, pero a través de la iglesia holandesa, fíjate, ¿no? Y en cambio, según la mayoría de los que han estudiado su vida, se convirtió al catolicismo. Pero sí, era cristiano, desde luego probablemente católico, porque había nacido en una zona donde las misiones españolas habían sido hasta 1812, 1820, hasta el proceso de independencia de México, pues muy importantes.
Sí, estaba leyendo mientras hablo contigo, nació en Sonora, México, hoy Arizona. O sea, cuando nació nace, esa parte era México, y luego sí. Él lucha tanto contra los ejércitos mexicanos como contra el americano, contra los yanquis, ¿no?
Sí, él nace en lo que ya era México, ya se había independizado de España, y por tanto ese territorio del sur de los actuales Estados Unidos era de la República de México. Fíjate, México perdió con el terrible tratado que firmaron con los Estados Unidos, nada más y nada menos que 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, un territorio que es más grande que el actual territorio de México. Esa fue una de las consecuencias, entre comillas, de los éxitos de la independencia de México, que perdió más de la mitad de su territorio. Bueno, nació en ese lugar que se convirtió en frontera, donde aparecieron a partir de 1840, 1850, una gran cantidad de colonos, diríamos anglosajones, norteamericanos, que iban en busca de la fiebre del oro. Se despertó aquella fiebre del oro, que también hemos visto en tantas películas, y emigraron muchísima gente desde la costa atlántica a la costa del Pacífico y a estos territorios mexicanos que acabaron siendo estadounidenses. Pues en esa frontera es donde combate durante buena parte de su vida Jerónimo.
O sea, sabemos que era cristiano, parece ser que católico. ¿Hablaba español?
Sí, hablaba español. De hecho, él, ya siendo muy mayor, dictó sus memorias, que están publicadas. En esas memorias, evidentemente, también mucho de ficción. Ten en cuenta que nadie escribe o nadie dicta su biografía diciendo toda la verdad. Tiende a exagerar, tiende a hacerse mejor de lo que ha sido realmente. Bueno, pues él dicta las memorias a un oficial norteamericano, a un militar norteamericano, y las dicta en español. O sea que habla un español bastante correcto. Luego el norteamericano, el militar, las tradujo al inglés y se publicaron en inglés. Pero las memorias están dictadas en español, con lo cual él, su idioma no materno, que era evidentemente el apache, pero sí su lengua, su segunda lengua, que hablaba muy bien, era el español, porque había nacido en un territorio que había sido ocupado por los españoles y que había sido hasta 1821 dominio español.
O sea, él adquiere la religión que llevaron los españoles y adquiere el idioma que llevaron los españoles. Pero los malos son siempre los españoles, como sabemos todos. Pero los que le mandaron a una reserva, luego a una prisión, a una reserva él con su pueblo, luego a una prisión, y al final lo acabaron exhibiendo como si fuera de muñeco de circo, fueron los yanquis, ¿no?
Sí, bueno, su vida es de película. Él combatió contra los mexicanos, él combatió después contra los norteamericanos, porque tanto mexicanos como norteamericanos habían invadido, habían sobre todo sometido a su tierra, y habían relegado a estas tribus apaches a una reserva, la reserva de San Carlos, en Oklahoma, que era un territorio durísimo, con mucho calor en verano, mucho frío en invierno, sin apenas medios de subsistencia, sin apenas caza, con muy poca agricultura. Por cierto, la agricultura de esta tierra la llevaron los españoles. Si cultivaban los indios y se alimentaron mejor con maíz, con patatas, con frijoles y con otros productos, era porque los españoles les enseñaron a cultivar la tierra. Eran tribus seminómadas que no estaban acostumbradas a la agricultura, les enseñaron a cultivar la tierra con estos productos que eran de procedencia también americana. Y los que realmente empujaron a un genocidio sin contemplaciones fueron los norteamericanos.
Y luego lo peor es que la acaban exhibiendo en una Expo Universal, tirando flechas.
Sí.
Ahora lo veríamos como una humillación y una risa. Supongo que entonces
eso,
lo verían
eso
también.
Eso fue tremendo. Después de 20 años guerreando contra mexicanos y contra norteamericanos, al final los norteamericanos ponen en marcha la caza y captura del hombre. Él acabó con solamente 20 leales, lo traicionaron también. Gente de su tribu lo traicionaron, evidentemente, y acabó pues huyendo como un prófugo. Y al final lo capturaron, después de una persecución por todo el sur de Estados Unidos, varios miles de soldados norteamericanos que el gobierno de Estados Unidos puso en marcha para capturar a Jerónimo, porque las hazañas que hizo fueron tremendas, ¿no? Además tenía una capacidad, obviamente porque conocía muy bien el territorio, para hacer emboscadas, para hacer una especie de ataques en celadas, y eso tenía mucho éxito. Bueno, al final lo capturaron, lo encadenaron, lo llevaron a la reserva y acabó su vida efectivamente pues borracho, con un alcoholizado perdido. Lo emborracharon, le dieron alcohol y lo mostraron en algunas muestras y en algunos festivales pues como el indio salvaje del medio oeste, realmente patético.
Joder, sí, decían el indio ejemplar y lo llevaban a una expo, a no sé qué.
Sí, fue tremendo.
Me parece curiosísimo, estoy leyendo cónyuge y viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Los nombres son un poco raros. El primero es Alope y la última es Azul.
Sí, tuvo.
Pero entre Alope y Azul los nombres los voy a decir mal. Ta'aiz Eslat, Chihas Kish, Nana Taki. Bueno, vale.
Sí.
Y debajo, justo en Wikipedia, pone hijos, dos. Nueve cónyuges, dos hijos.
No, tuvo más hijos.
Pues pone Chapo y Don Sai.
Wikipedia a veces no es una fuente de información muy fiable. Tuvo bastantes hijos. Con su primera mujer tuvo tres, por ejemplo, ¿no? Y lo cuenta él en su biografía. Él es que tenemos la suerte de tener su biografía dictada, no escrita, probablemente no sabe escribir, pero sí dictada por él mismo. Y ahí cuenta las esposas que tenía, los hijos que tuvo. Bueno, era un hombre con una vitalidad tremenda. Fíjate, murió a los 85 años cuando volvía a casa después de pasar en el salón del oeste, ¿no? Allí en el territorio de Oklahoma, volvía a su casa, se cayó del caballo porque iba bastante bebido y pasó la noche a la intemperie. Y claro, con 85 años lo que tuvo fue una pulmonía, una neumonía, y al resultado de pasar la noche a la intemperie con un frío tremendo, porque era invierno, pues murió.
Pues esto es la vida de Jerónimo, que hablaba español y era cristiano. Pero fueron los yanquis, pero como siempre los malos nosotros.
Bueno, y fíjate, su nombre es español, San Jerónimo, porque era uno de los santos más venerados en las misiones en esa zona de Estados Unidos.
Ah, claro, en eso no había caído. Gracias, José Luis, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Hasta luego, ¿cómo va el Lenense?
Va empatando a uno.
¿En casa o fuera?
En casa.
En casa. Bueno, pues te llevo a Obramat y así te distraes.
Lo que sucede conviene, ya sabes.
Vale.
Solo espero, después de todas estas semanas avisando...
Hasta con un megáfono.
Que el frío no te haya pillado sin un equipo de calefacción de primera división. Que haya sido a tu almacén Obramat de referencia, donde compran los...
¡Profesionales!
...de la construcción y la reforma, a por esas estufas...
Obramat.
...esos radiadores...
Obramat.
...esa caldera...
Obramat.
...esa aerotermia...
Obramat.
...ese suelo radiante...
Obramat.
...o esos accesorios que te faltaban para completar tu equipo. También Obramat. Puede ser que lo compraras online, ¿eh? Que no digo que no. Que no me quiero meter en tu vida. Que hayas hecho el pedido en obramat.es, obramat.es, y que hayas pedido que te lo llevaran a casa o a pie de obra. Lo único que me importa es que cuando estés en tu casa sientas ese calor, ese candor de hogar que hay que sentir en invierno. Yo solo quiero, tiempo de juego solo quiere, que tengas una...
¡Calefacción! ¡De primera división! ¡Calefacción! ¡De primera división!
¡Obramat, Obramat!
¡Obramat, Obramat!
El de hoy que ha dimitido el speaker del Rayo, así que ahí puedes encontrar un futuro en Vallecas.
A la 1 de la tarde se corta el agua.
motos, Vuelta 13 de 21. ¿Cómo llevamos la carrera de Moto2? ¿Mejor o peor, Carlos?
Mejor, mejor. Había tenido... Bueno, tuvo un susto, casi se sale por orejas. Se le ha ido la moto de atrás a Manu González, se quedó séptimo, se fue para atrás, pero ahora pega un atacón y está en la quinta posición Manu González. Eso sí, un poquito lejos de Aaron Canet, y el que ha perdido en este en estas vueltas el liderato es Moreira, que
o
ahora
sea,
mismo
segundo
es segundo
y quinto.
Estamos. Ahora mismo es Manu es segundo. No. Manu, perdón, es segundo en el campeonato a 19 puntos y está quinto en la carrera. Moreira, segundo en la carrera, detrás de Beige.
O sea, está en segundo y quinto. Salían primero y octavo y está en segundo y quinto.
Está bueno. En segundo y quinto, con lo cual está lloviendo menos. Y ahora mismo en el campeonato la diferencia sería de 18 puntos de vale. cara a la última prueba en Valencia.
Muy chungo la semana que viene. Muy chungo. Queda alguna posibilidad. ¿Dónde vamos a comer hoy? Con David Lecanda. Hola, David.
Hola, Paco, y hola a todos los agradecidos paladares. Feliz y sabroso domingo.
¿Dónde nos vas a llevar?
Mira, hoy viajamos en el tiempo de lo gastronómico hasta la costa mediterránea. Vamos a aprovechar todavía estos rayitos de sol otoñales y por eso, pues como en mi cabeza siempre perdura el nostálgico verano durante todo el invierno, pues he decidido viajar a un lugar de destino vacacional que tiene mucha solera playera, por decirlo de alguna manera. Nos vamos a zampar hasta Playa de San Juan, en Alicante, ¿vale?
Oye, esta semana en Alicante había gente en la playa. No te estoy vacilando que vi fotos. No me acuerdo a quién me las enseñó, pero no, fotos de gente en la playa.
Me ha enviado un amigo, ahora mismo se está bañando en la playa, ¿eh? O sea que, y hay gente, hay tumboncitas, o sea que, y playa, esto, y toallas, o sea que, bueno, esto da gusto, la verdad, los sitios así. Bueno, esta línea de costa, como digo yo, se ubica en una de las playas más conocidas del Mediterráneo, que tiene 6 kilómetros de arena, Playa San Juan hablo, ¿eh? Es una playa única y pertenece a dos municipios, pongo un poco en antecedentes. Playa de San Juan, digamos que es un barrio de Alicante capital, y la otra mitad de la playa pertenece al municipio de Campello, ¿no? Y esa parte de la playa pues se llama Mucha Vista. Estaréis pensando, ¿eh?, que hoy voy a hablaros de algún chiringuito de estos ubicado en el paseo marítimo y que voy a recomendaros algo tradicional y afamado arroz alicantino. Pues no, nada más lejos de esa evidencia y de lo que es previsible. Hoy os voy a hablar de algo muy sorpresivo y paradójico, absolutamente en lo gastronómico. Un lugar que es y no es lo que parece. Ojo, Playa San Juan, ¿a dónde vamos? Pizzería Regina. ¿Y por qué Regina, como suena? ¿Y por qué digo que no es lo que parece el Regina?
Pues, la verdad, acabaste allí porque todos los demás estaban llenos y dijiste, bueno, una pizzería y me meto aquí.
No, por recomendación, pero dices, claro, es que... Bueno, os lo explico, es que es uno de esos lugares, ¿no? O sea, que te encuentras paseando por las calles de segunda y tercera línea de playa, o sea, no está en el paseo marítimo de la Playa de San Juan, y aparentemente pues parece un restaurante italiano más de esos que están diseñados pues para los turistas y que da la impresión de que no vas a comer muy allá. Pues aquí está lo paradójico. Flipas con lo que te ofrecen. Efectivamente, hacen pasta y pizza y la abordan, por cierto. Pero es que además tienen una oferta de cocina tradicional que ya les gustaría a muchos restaurantes, ojo, de prestigio, cocinar tan rico. Enseguida os menciono cosas de esta carta que me parecen espectaculares. Pero como siempre digo, detrás de un sitio tan peculiar y tan raro, siempre hay alguien que está detrás. Y os tengo que contar pues muy brevemente esta historia porque es un ejemplo más de, sobre todo, dedicación y trabajo duro. Esto no surge de la inteligencia artificial, la hostelería. Ahí está Luis, un madrileño criado en Talavera de la Reina que se fue hace 40 años con sus padres a San Juan Playa. En sus orígenes montaron y existió un restaurante que se llamaba Regina, en primera línea, y debe este nombre ya a su madre fallecida, pero que Luis pues la tiene presente, ¿no?, totalmente con la devoción y el cariño eterno que, pues, que todos tenemos a nuestras madres, estén o no estén con nosotros. Este restaurante primero, originario, el Regina, era enorme y su padre, un visionario para la época, tuvo la exitosa idea de montar en una esquinita de ese restaurante un primer horno para hacer pizzas. Pues triunfo absoluto. Fue tal ese éxito que en el año 1994, inauguraron el Regina actual, del que estoy hablando, con este concepto de pizzería, pero sin abandonar la buena cocina tradicional. Por poner un ejemplo, y para que veas lo paradójico que puede ser este lugar, los miércoles y los viernes, durante el otoño y el invierno, ofrecen cocido madrileño. Ojo, reconocido por afamados críticos gastronómicos como el mejor cocido madrileño de Alicante. Y aquí, sorprendentemente, pues comienza este desfile, digamos, de sabor, ¿no? De cariño en la cocina, sobre todo.
Me tienes pistado. Al final pillaste arroz, cocido,
no,
pizza.
No, te digo. Es que te ofrecen... Ahora te hago el menú que te va a encantar a ti, además. Pero es que es una excelencia total, porque te ofrecen, por ejemplo, atún rojo de Balfegó, que es uno de los más afamados, o una merluza de Ondarroa, que le traen extraordinariamente. O sea, que es un restaurante para ti, para todos los gustos, para toda la familia. Porque además de bueno, rico y barato, incluso pues es un sitio, y a pesar de ser un sitio playero, pues no, que no está en primera línea, yo qué sé, por ponerle un pero, pues que hubiera sido excepcional si se viera el mar Mediterráneo, de alguna manera, pero no se ve.
Se me está yendo
totalmente. El entrante, vamos por ahí, mira, raviolis de trufa negra en caldo de ave. Trufa impresionantes. 16 euritos nada más. Raviolis. Y no es la, y es la más cara, ¿eh? Y la elabora también Luis. El digamos yo que continuaría con una pizza, que es la pizza Regina, en honor a su madre. Jamón York, champiñones, cebolla y chorizo, picantito de León. Impresionante. Y de segundo, que es lo bueno, una oferta de carnes que hace, porque aprovecha las brasas y las ascuas del horno de leña para sacarlas, las pone en la parrilla y te hace un ribeye espectacular asado a la parrilla. Que esto es para compartir. 26 euros, pues 13 por persona. Si sumas y haces una media, está en un precio de los más baratitos de los que todos he comentado. Yo creo que es entre 25 y 30 euros, un precio medio por persona.
¿El ribeye cómo es?
Pues es el que viene sin hueso directamente. Sin hueso completamente. Es digamos que es la parte, el solomillo, pero que no es solomillo, el solomillo del chuletón, la zona más carnosa y más rica, pero que lo asa espectacularmente. Y lo que te digo es que te puedes comer también un bacalao rebozadito, unas cosas que no te esperas. ¿Por qué? Porque tiene esa historia de que era un restaurante de toda la vida. Lo que pasa es que se especializó en esta pizzería. O sea, te lo encuentras paseando por Playa San Juan, no dudéis en entrar. Pizzería Regina, que no es una pizzería.
Muy bien.
Mucho más. Mira, ¿vale?
Hay varios compañeros de la redacción que van mucho por la Playa de San Juan. Así pues que ya se lo voy a decir, pizzería Regina.
Y os cuento si me permites, Paco, ya sabes, mi mini oda súper brevita. ¿Te parece?
Dale.
Venga. Dice así. Hay un dicho en Levante que no representa a sus gentes ni su destino, porque las malas lenguas dicen que el alicantino es borracho y fino. Pues hablando de buena gente, lengua y sin parafina, existe un lugar sorprendente, de cocina sabrosa y muy fina, en la Playa de San Juan, la pizzería Regina.
Adiós, David, un abrazo.
Gracias, Paco, un abrazo.
Tenemos en marcha Moto 2 y dos partidos de baloncesto que vamos a situar los marcadores. Moto 2 en Portimao, en el circuito del Algarve.
Vuelta 17 de 21, Moreira a medio segundo de Beyer en la segunda plaza, sigue sexto a casi un segundo de Baltus, Manu González.
Sexto, se ha caído una plaza.
Sí, sí, te había comentado en la anterior conexión que había caído esa posición porque le ha pasado Baltus. Ahora mismo está 19 puntos en el campeonato. Habría un match ball realmente muy facilito para Moreira, pero claro, el match ball realmente dramático para Manu sería que Moreira ganara, porque entonces se colocaría solo un punto, es decir, que le valdría casi confirmar en Valencia. Pero bueno, vamos a ver, todavía queda un pelín de carrera, a ver si tuviera una caída de neumáticos Baltus, pero yo creo que le falta ritmo a Manu González para poder alcanzar esa quinta posición.
Vale, pues enseguida volvemos. En baloncesto, desde las 12 del mediodía está el Lleida Baskonia en juego y desde las 12 y cuarto el Girona Barça. En Lleida, Ricard Álvarez.
Hola, hola, Paco, y saludos a los oyentes del tiempo de juego. Han salido en tromba hoy los locales en el Barris Nord de Lleida. Había ganas de revancha para el Lleida después de perder los dos partidos de la temporada pasada de manera muy, muy ajustada. Por cierto, gran ovación para Rafa Villar en su regreso al Barris Nord, ahora en las filas del Baskonia. Justo llegamos a la media parte, ahora mismo 21 arriba para los locales. Jaiupos Lleida 49, Baskonia 28.
¿Y el Girona Barça cómo va, Edu? Día, muy buenas.
Hola, Paco, la familia de Tiempo de Juego, y cómo ha empezado este derbi en horas bajas en los dos equipos. Ha puesto la directa el conjunto de Moncho Fernández, que busca su segunda victoria en la liga. Ha lleno en Fontajau, ha comenzado el segundo cuarto en Girona. Girona 30, Barça 22.
Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, abandona la misa de la Almudena en ambulancia por una leve indisposición, y se aclara lo de leve indisposición, como se aclara que se ha elegido el método de evacuarla con ambulancia porque era el más rápido, no por la urgencia, afortunadamente. Pues nada, que no sea nada.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Escuchas COPE
y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el Seguro de Salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Soy Abratín y me encanta cada broma.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abratín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Y en una paz deseada por una inmensa mayoría de personas normales de cualquier religión. Por una paz sinceramente lejana del tiempo. Los palestinos...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
El otro día el Barça, de fútbol femenino, equipo que no pierde nunca, perdió. Perdió con la Real Sociedad. Hoy está pagando los platos rotos el pobre Deportivo de La Coruña.
Sí, era un poco previsible. El Depor es equipo de zona baja, prácticamente en descenso. Y la portera Pereira no está teniendo su mejor día. Va 8-0 en el 48. Han añadido 7, cosa que no entiendo. Es evidente que sí se pueden haber perdido 7 minutos porque revisa todos los goles y van 8. Pero, hombre, cuando un partido está así, añadir 7 minutos, ¿qué quieres que te diga?
8-0, primera parte.
Sí, sí.
Va el Barça.
Esto puede ser tranquilamente... bueno.
¿Sigue Taylor de número uno en Estados Unidos, Miguel Ángel Paniagua?
Sigue, querido Paco y compañía, sigue de número uno, cuarta semana consecutiva.
Bien, bien. Yo creo que hay que enlazar ya Taylor con María Carey.
Con María Carey ya directamente. Tiene tres canciones, la 1, la 4 y la 8, me parece, en el top 10 del Billboard Hot 100. Esta máquina de hacer dinero, que es Taylor Swift, y que, como te digo muchas veces, se estudia ya en las universidades.
En cine van viendo algo decente. Ayer me habló, es que no sabía ni que se había estrenado una nueva versión de Frankenstein, Polly Rincón de Frankenstein.
Sí, es una nueva, con bastante buenas críticas, pero en el número uno en taquilla los americanos siguen apostando por películas de terror. En este caso sigue de número uno Black Phone Number 2, es decir, la segunda parte de Black Phone, un teléfono mágico y diabólico. Pero también ha entrado con mucha fuerza la nueva de Predator, de Predator, que se dice aquí, ¿no? Sí. Que se llama Predator Badlands, y ya en el giro de guión es que el Predator es un Predator enanito que le echan del clan y tiene que buscarse la vida, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, ya los guionistas yo creo que ya están agotando la mina.
Hay franquicias que estiran mucho el chicle, pero sí, mucho, mucho.
Mucho,
pero
tienen
mucho
éxito, ¿eh?
O sea, el primer Predator bien, ya los siguientes van decayendo la cosa y al final...
La Guerra de las Galaxias.
Éxito.
Te voy a dar
¿Quién ha dicho? Como decía un profesor mío, ¿quién ha dicho eso?
Eri Frade.
Vete al rincón de pensar, anda. ¿Qué noticias he encontrado de la
Pues mira, un amigo que mata a otro. No es en sí mismo así a priori una noticia, porque me diréis, oye, en Estados Unidos desgraciadamente los asesinatos están al día, pero esta tiene también giro de guión. Y es que son dos íntimos amigos, uno es Sean O'Donnell y el otro era Aaron Proud, que se compran dos cascos Kevlar, que es un material sintético. Es un casco abierto por delante, pero que se usa mucho últimamente en los ejércitos y en las fuerzas de seguridad de prácticamente todo el mundo. Y se supone que es a prueba de balas. Y estos dos amigos, en casa de uno de ellos, empiezan a dispararse el uno al otro a ver si realmente ese casco es a prueba de balas. Uno no hace puntería y Sean O'Donnell mata a su amigo Aaron Proud de un tiro directamente. Entonces... yo creo que estos son el delincuente tonto que va a ser condenado no a homicidio imprudente, sino a homicidio. Pero me gustó mucho la declaración del sheriff del condado. Está ocurrido en Texas. Y el sheriff del condado de Harris, que es Ed González, dijo literalmente: es muy difícil creer que dos amigos se disparen el uno al otro con un casco Kevlar dentro de una casa en una zona residencial y el hombre utilizando un rifle y el hombre acaba diciendo hay que ser idiota. Y yo creo que habla por todos nosotros.
Pues sí, tal cual. Gracias, Pani, un abrazo.
Un abrazo.
Está terminando, y no con buenas noticias, la carrera de Moto2 en Portugal.
Acaba de terminar, victoria del brasileño Moreira, que ha pasado a Bayer finalmente. Es verdad que ha tenido un poco de agonía porque estaba también justito de ruedas y se le han pegado Bayer y David Alonso al final, pero ha aguantado la plaza y con el sexto puesto de Manu González está a solo un punto de ser el primer campeón del mundo brasileño de motos en cualquier categoría, Diogo Moreira. Pues así está. Que 24 de ventaja está, la suerte está echada.
Se nos ha acabado el Mundial. Hemos ganado Marc Márquez MotoGP y el subcampeonato con Alex. Hemos ganado con José Antonio Rueda el sevillano Moto3. Pero Moto2, que lo ha liderado Manu González todo el año, se y le cuatro... escapó en las últimas carreras. Venía perdiendo diferencia, ventaja, ventaja, sí. Ventaja. En la última perdió el liderato y hoy ya perdió el Mundial.
Sí, la verdad es que virtualmente campeón ya Moreira, solo una desgracia, que esperemos que no, nunca hay que pensar en desgracias, una desgracia con una victoria de Manu le quitaría el título mundial, un Manu González que había hecho su mejor, o ha hecho hasta ahora su mejor temporada con cuatro victorias, pero el deporte es así.
Da rabia. Gracias, Carlos, que seguimos en contacto contigo permanente, que luego tenemos también Fórmula 1.
Vamos.
Como eres tan así, Mansilla.
Así como es.
Pues así es, que te dije, píllame las luces de emergencia en CVR.
Ah.
Ese te olvidó. Sí. Pero ayer me las trajo Armenteros. Bueno, anda. Me la trajo, es muy pequeñita. Homologada sí. Por la DGT, claro. Conectada, geolocalizada.
No porque sea más grande va a ser mejor, es la que tiene que ser.
Yo pensaba que era un sirenón.
Sí, claro. El inspector Gache esta que...
Claro, sí. Claro.
¿Sabes dónde la compré, Paco?
Claro.
En CVR.
Ah, bien. Me la trajiste ahí. Qué bien, qué majo. Bien.
Pues mira... Mañana es lunes, mañana típica escena costumbrista ya en este país, mañana es lunes y hay que llevar el coche al taller. ¿Cuánta gente tendrá que llevar mañana que es lunes el coche al taller?
Sí.
¿Claro? Y sabemos lo que pasa cuando tienes que llevar el coche al taller. Malas caras, poquitas ganas.
Ninguna.
Pero como casi siempre en la vida hay una alternativa. Hay un rayo de luz al final. El taller... de los que no se tienen que preocupar por llevar el coche al taller. Y se llama, como ha dicho Armenteros, Feubert. Lo van a ver por sus barrios, lo van a ver por sus carreteras cercanas, porque hay más de 100 por todo el país. Tienen un letrero en grande, en color verde, que pone Feubert. Es ahí, métanse. Y digo que hay una alternativa porque nosotros ya la hemos probado. Aquí está la prueba. Y nosotros ya no vamos a cambiar. Se acabaron ya las malas caras, los malos rollos que hay con el taller, nosotros vamos encantados, nos tratan de maravilla, sus mecánicos son de plena confianza, sus precios son de plena confianza, echa un vistazo por ahí, compara y luego nos vas a decir, y no te tienes que eternizar para pedir cita, porque suelen ser muy rápidos también en eso, así que yo creo que es por eso que nuestros lunes de taller son menos lunes.
Eso es verdad.
Igual por eso nuestros coches, porque nosotros... tenemos un trato diferencial con nuestros coches. Nosotros les preguntamos a nuestros coches, amamos a nuestros coches porque queremos que estén bien. Cuando les preguntamos, ellos nos dicen que solo quieren ir a Feubert.
Qué bien nos ha quedado hoy.
Estoy leyendo un meme que dice, yo si a las 3:30 de la tarde no me han llamado los de Telefónica, Orange o Vodafone en plena siesta, les llamo yo por si les ha pasado algo. Inteligencia artificial, Whopper, Oscar, Grupo Risa. Hola, Oscar, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días, Paco. ¿Cómo estáis? Tiempo de juego.
¿Con qué vamos hoy?
Bueno, primero un abrazo para nuestro compañero IAIA, Fernando Echeverría,
por
que
supuesto,
nos acordamos de él.
Por supuesto.
Y nos ha llevado un par de semanas a abrir este melón, pero había que traer a la IA el tema nuevo de Rosalía, que no sé cómo se pronuncia bien esto, si es Berghain, Berghain, no lo tengo claro.
Berghain.
Hemos puesto a uno de nuestros redactores más sensibles a interpretarlo, a ver si por lo menos lo deja a la altura del original. Abrimos las orejas.
Campanera, aunque la gente no crea, tú eres la mejor de las mujeres porque te hizo Dios su pregonera. Dime si tú te vas, cariño mío, ¿quién me va a curar el corazón partido?
yo sé muy bien lo que soy. Ternura para el café. Solo soy un terrón de azúcar. Sé que me funde el Atleti. Sé desaparecer. Cuando tú vienes es cuando me voy.
Yo le veo, ¿eh? Un duet.
Oye, no está ni tan mal entonado, ¿eh?
Antoñito Rosalía. Es bueno, un dúo de peso.
La traducción de Antoñito de la parte de alemán ha sido un poco libre, ¿eh? Sonaba un poco extraña.
Él sabe alemán, o sea, que sabrá lo que dice. Pues claro. Igual es eso, la letra original.
Pues no, igual.
Me meo por ahí. No. Dale, dale.
Tras la reapertura de estos días del Camp Nou, entre las grúas y las grietas hay que destacar su nueva vía de negocio que nos cuenta nuestro Laporta IA en este microespacio.
Hola Paco, oyentes y gente del tiempo de juego en este fin de semana tan especial. Como sabéis, la semana pasada anunciamos en la Asamblea del Barça la próxima apertura de una cadena de restaurantes por todo el mundo, y qué mejor que este programa para poner el primer anuncio de nuestra nueva vía de negocio. Venga, le doy al play. Hola culés. Aquí vuestro presidente. Muy pronto en tu ciudad, restaurant Mac Barça, la cocina blaugrana con sabores ADN culés. Prueba nuestros menús. Por ejemplo, el menú 4-3-3, equilibrado, ofensivo y con ese toque tan especial.
Delicioso.
El menú Bar and Grill, chuletas con patatas grasientas y salsas variadas.
Espectacular, me encanta.
El menú Tiki Tapas, excelente barra de pinchos de tocino, de bacon, panceta, morcilla, nuggets de pollo, todo.
Absolutamente healthy.
Y luego el menú Culinary Barça, con ese toque y ese aroma tan a nuestra masía.
Me encanta.
Y nuestra especialidad, cabeza de cochinillo figo. Y si no te gusta, te lo puedes llevar al estadio, bribón.
Exquisito todo.
Próxima apertura, restaurante Mac Barça. Te esperamos.
Reservas y grupos en mi Instagram.
Visca Negreira.
Más.
Vamos a acabar con una nueva voz para la IA de esta semana. Se ve que a Foto no le dejan la libertad que necesita para expresarse y tiene que usar este espacio para ello. A ver el mensaje que nos ha querido dejar.
Mira, Paco, tiro la toalla, me rindo, me bajo del barco, abandono. No puedo seguir defendiendo lo indefendible. Renuncio, dejo este circo. El arbitraje español es el hazme reír de Europa. Menos mal, que aún quedan voces, referencias, que aún nos muestran el camino, como la de mi hermano Toño Mateu Laoz y la de mi amigo Ciro López. Me cambio al otro lado, Paco. Me pongo al lado de ellos y me pongo a gritar a los cuatro vientos lo que debería haber gritado hace años. Corrupción en la federación. Corrupción en la federación. Te vas, vete ya. Estoy harto.
Fouto, quiero verte un segundito por mi despacho.
Escucha, menos mal que no están oyendo Fouto, porque está jugando el Mérida. Estará viendo al Mérida, que por cierto va ganando al Castilla. Gracias, Óscar, un abrazo.
Cuidaos, un abrazo, chao.
Hasta luego.